Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El cisma que vive el Partido Popular, posiblemente una de las mayores crisis de su historia, pues ha tenido hoy como escenario el estudio de Herrera en COPE. Pablo Casado ha roto su silencio en estos micrófonos tras 24 horas con un partido que ha perdido los frenos. Recordamos que el detonante es el intento de investigar con un detective al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid por el cobro de una supuesta comisión en el contrato para la compra de mascarillas en la primera hora de la pandemia. Es un asunto que tiene tres vertientes todavía por aclarar. Una, el presunto intento de espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso, algo que hoy le ha negado Pablo Casado a Carlos Herrera.
Paralelamente, ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar alguno de esos extremos de esa información que usted tenía.
Jamás. Es absolutamente falso. Yo creo que lo ha dejado muy claro ayer el secretario general del partido y el alcalde de Madrid. Y si alguien lo hubiera hecho, aunque fuera a título particular, sería cesado inmediatamente.
Dos, ¿de dónde le llega la información a la dirección del Partido Popular? Casado niega que procediera de la Moncloa, como señaló ayer Díaz Ayuso y ha vuelto a insistir hoy.
Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Y tres, aclarar si el contrato del que cobró una comisión al hermano de Ayuso se firmó sin la mediación de la presidenta. Es decir, aclarar que Ayuso no intervino en la contratación para beneficiar a un familiar. Bueno, el asunto del contrato es hoy el epicentro de todo el bache que trata de sortear el Partido Popular. Casado defiende que su obligación es la de investigar cualquier sospecha, incluido, como le escuchábamos hace tan solo unos instantes, que el hermano de la presidenta Ayuso haya cobrado una comisión. Bueno, minutos después de esta intervención de Casado, era la presidenta regional madrileña quien hablaba también con Carlos Herrera. Ayuso ha asegurado que le dio explicaciones al presidente del PP y le contó que no había irregularidades con su hermano e insiste en que es injusta la manera en la que se le está tratando.
La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar.
Pablo Casado mantiene que su obligación es velar por la ejemplaridad del PP y en este sentido da un paso más allá en su crítica, con el siguiente mensaje.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar, bien, lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Mensaje contundente de Pablo Casado, que plantea que el contrato y la comisión pudieron ser legales, pero no ejemplares, y es ahí donde la dirección del PP Nacional insiste en meter el dedo, sin terminar de descartar cualquier irregularidad. Bueno, lo último es que tras las entrevistas en COPE, Ayuso ha emitido un comunicado en el que desvela las facturas de su hermano en el contrato de compra de las mascarillas en plena explosión de la pandemia. Dice textualmente que es una contraprestación por su trabajo y no una comisión por intermediación. La factura, explica Ayuso en ese comunicado, es de 55.850 euros, masiva, en el contrato con la Comunidad de Madrid. Los consejeros de Ayuso han asegurado también en una rueda de prensa que ha terminado hace poquitos minutos que el contrato pasó todos los controles e incluso el de la Cámara de Cuentas. Dicen que Ayuso no intervino en ninguna fase y solo se enteró de la intervención de su hermano más de un año después, precisamente porque se lo dijo Pablo Casado. Bueno, y mientras tanto, desde la izquierda, pues te puedes imaginar, se están frotando las manos. Bueno, y también desde Vox, todos encantados con que el Partido Popular se cueza en su propio jugo. Y un apunte más, el PSOE y Más Madrid han presentado ya una denuncia en la Fiscalía por ese contrato de la Comunidad de Madrid, detonante de la guerra sin cuartel que se ha abierto en el seno del PP. 2:04, tenemos a esta hora otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Está presentando el gobierno a esta hora el proyecto para la nueva ley de protección animal que pone coto a los circos con animales salvajes, a la venta en tiendas de mascotas o al sacrificio de animales de compañía. Además, el gobierno cambia el código penal para castigar hasta 24 meses de prisión para los maltratadores en caso de muerte de un ser vivo. Y un consejo de ministros poco habitual por ser el segundo de esta semana y en el que el gobierno también busca titulares adelantando la nueva ley de ciencia para aumentar la inversión en investigación en los próximos años. La tragedia, además, ha vuelto a un pozo, en este caso en Afganistán, donde ha muerto otro niño, Haider, de solo 6 años. Esta mañana conseguían rescatarle con vida, pero al ser trasladado de la ambulancia al helicóptero, el pequeño ha acabado falleciendo después de 50 horas atrapados. Y en Reino Unido se preparan para la peor tormenta de los últimos 30 años. Eunice, que así se llama, amenaza con vientos hasta 160 kilómetros por hora y las autoridades recomiendan no viajar en transporte público. María vive en el sureste de Londres.
Nos han dicho que trabajemos desde casa si podemos, porque viene tormenta. Nos han mandado un correo del metro, que solo lo cojamos, y luego de la casa también nos han mandado un correo diciendo que recojamos todos los muebles del patio, etcétera, etcétera. La verdad es que si miras por la ventana hace un día bastante agradable, así que no sé, yo espero que se equivoquen.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas.
Ancelotti hace autocrítica y mira ahora hacia la Liga.
La crítica es justificada porque lo hicimos muy mal ante el Paris Saint-Germain, pero mañana vamos a ganar, ha dicho Ancelotti en la previa del Real Madrid a la vez para el que tiene a toda la plantilla disponible. Mañana también reválida para el Atlético de Madrid en Pamplona. Ojo porque tiene Simeone varias bajas y además ha contado Javi Gómez en COPE que hay 2 jugadores que han dado positivo en antígenos y están pendientes de la PCR. La Europa League nos dejó anoche las victorias de Sevilla y Betis y los empates de Barcelona y Real Sociedad. La vuelta es la semana que viene. En la Copa del Rey de Baloncesto ya tenemos primera semifinal para mañana, Tenerife-Real Madrid. Hoy los otros 2 partidos de cuartos, Valencia-Murcia y Barça-Manresa. Y en la Fórmula 1 se ha presentado el Mercedes de Hamilton, que ha recordado que nunca dijo que lo iba a dejar.
Pues todo parte hoy en la batalla interna del Partido Popular, de las explicaciones y de los silencios también, que a veces dicen mucho más los silencios que las palabras. Pues que han dejado hoy Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso a las preguntas de Carlos Herrera, esta mañana en estos micrófonos de Herrera en COPE. De este escenario, de nuestros estudios, han ido saliendo derivadas durante toda la mañana. La primera, la principal, la insinuación de Pablo Casado de que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió 280.000 euros por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Le cuento a Pablo Casado, he hablado con mi hermano, hay una relación comercial normal, aquí no ha habido nada ilegal y esto que me dices de la Moncloa es falso. Y entonces le escribí un mensaje y se lo expliqué. Y él me contestó que esto venía del secretario general. Desde entonces hasta ahora han seguido, a ver si sale lo del hermano. Cuidado con lo que tiene el hermano, hay que ver con el hermano, ahí no hay nada ilegal.
Ayuso ha admitido que su hermano participó en ese contrato firmado con una empresa propiedad de un amigo de su familia. Y después, a media mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado. Álvaro Cautelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Un comunicado en el que, como hemos estado también contando, cifran en casi 56.000 euros la cantidad que habría recibido el hermano de Ayuso.
En la única factura de las 4 que cobró Tomás Díaz Ayuso a esa empresa que tiene que ver con Madrid. Dice ese comunicado que el cobro no fue una comisión por obtener el contrato de la comunidad, si no se puede leer textualmente en ese escrito, por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir que las mascarillas que estaban en China llegaran a Madrid. Contraprestación por trabajo, no comisión por intermediación. Ayuso aclara que siempre se ha negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de su hermano porque nunca ha interferido en ella, pero que, ante los ataques, entre otros de la propia dirección de su partido, ha tenido que sacar este comunicado con el que espera, seguimos leyendo, nadie dude de su honorabilidad y ejemplaridad. Ahora solo falta saber si esta información, Pilar, le vale a Génova para resolver este asunto ¿o no?
Bueno, pues a ver si se pronuncian al respecto. De momento acaban de comparecer los consejeros de Hacienda y de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues para explicar los detalles de este contrato que consideran totalmente legal. Son Javier Fernández Laschetti y Enrique Ruiz Escudero.
Ese contrato pasó y ha pasado todos los controles previos y posteriores, internos de la propia Comunidad de Madrid y externos, y toda la transparencia.
Nadie ha influido en la compra de esas mascarillas porque era una necesidad comprar esas mascarillas. No descontextualicemos lo que estamos viviendo en esos momentos, que eran momentos absolutamente dramáticos.
En la Puerta del Sol, por tanto, insisten en que no hay ilegalidad alguna en ese contrato, pero la oposición, sin embargo, tanto el Partido Socialista de Madrid como Más Madrid, ya han llevado precisamente este asunto a la Fiscalía. Seguimos avanzando porque, además de ese contrato, hay más derivadas tras las entrevistas que ha hecho Carlos Herrera esta mañana en COPE a los protagonistas. Pregunta crucial, ¿cómo ha llegado la supuesta información personal de las cuentas del hermano de Díaz Ayuso a la cúpula del Partido Popular?
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a la sede nacional muchas veces por personas de la propia administración involucrada, y por eso en este caso nosotros necesitamos recabar las pruebas internamente.
Pero sí me desmiente que fuera el entorno de la Moncloa o de la administración que controla directamente la Moncloa.
Absolutamente.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que ese informe o esa información se la había filtrado Moncloa con esas palabras?
Sí. ¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea.
Bueno, ya ves, versiones totalmente enfrentadas. Hemos hablado de los contratos de las mascarillas, del dossier con información sensible que manejan en Génova, y nos falta pues otro aspecto fundamental que también salía a relucir en Herrera en COPE esta mañana. Todo esto, ¿cómo va a acabar?
¿Podría esto acabar en expulsión del partido de la señora Ayuso?
No, lo que se ha hecho es un expediente informativo para dilucidar con la información que tenemos qué es lo que ha sucedido.
No sé quién tiene que irse o quién se tiene que quedar. Lo que tengo claro es que la gente no entiende cómo estamos en esto. De repente hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco.
No habrá expulsión, ha dicho Casado, pero sí que hay ya consecuencias concretas dentro del Partido Popular. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y la primera es que el Congreso Regional se vuelve a retrasar.
Sí, el Congreso del PP de Madrid, que debía celebrarse antes de julio, queda aplazado de manera indefinida. No se fija ni siquiera fecha. Génova va a esperar hasta que se resuelvan y aclaren todas estas cuestiones relacionadas con los contratos de la Comunidad de Madrid. Es una de las consecuencias más directas de este cisma en el Partido Popular. Hay cierta confusión con las fechas en las que se abordó la conversación entre Génova y Ayuso sobre este tema, sobre los contratos, ya que no cuadran del todo. La presidenta madrileña señala que fue en mayo, pero la cúpula dice que se habló por primera vez en octubre, concretamente el día 20, como señaló el secretario general ayer, Teodoro García Egea.
Pues acabe como acabe todo esto, lo fundamental es que hoy el PP, ante muchos de sus posibles votantes, se presenta como un partido pues menos fiable y, por tanto, se resiente como alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Esa es, al final, la consecuencia más importante. En Terranova, en Canadá, ya ha llegado a puerto el Nexus, el barco con dos de los fallecidos en el naufragio del pasado martes, en el Villa de Pitancho, en aguas del Atlántico Norte. Van a ser los dos primeros cuerpos identificados de los 9 en total que se han podido recuperar en alta mar. Los otros 7 llegarán mañana porque el mal tiempo pues ha obligado a retrasar el plan previsto para el pesquero español, en el que viajan también los 3 supervivientes del naufragio. A este lado del Atlántico, en Marín y alrededores, sus familias siguen viviendo el drama de la pérdida. Estamos en COPE Galicia con Alberto Varela. ¿Saben ya estos familiares quiénes van a poder enterrar a los suyos, Alberto?
No, porque la identificación oficial de los 9 cuerpos empieza ahora, con la llegada a puerto. Deben ser los forenses los que lo hagan. Sí es cierto que las familias de la tripulación pueden tener indicios de si su ser querido ha sido encontrado o no, por lo que hayan podido contar los supervivientes o por su función en el barco. Por ejemplo, es más difícil salir de la sala de máquinas que los marineros que están en cubierta. Los familiares esperan que puedan aparecer más cuerpos las próximas horas. El padrastro de Kevin, por ejemplo, iba en el barco.
Bueno, esperemos que sea así. Esperemos que retomen la búsqueda y pues cuanto antes se encuentren los cuerpos y poder saber nosotros más que nada por el bienestar de la familia y de mi madre, más que nada, que se encuentre un poco delicada.
Y a esta hora hay reunión de autoridades con las familias en la subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
Pues hoy además el Papa Francisco ha enviado un telegrama a las víctimas de este naufragio, del naufragio del Villa de Pitancho. Ha expresado sus sentidas condolencias, así como su solidaridad con las familias que lloran a sus seres queridos. Te cuento más cosas. Hay tres motivos fundamentales que llevan a los empleados ahora mismo a plantearse un cambio de trabajo. El principal, la salud mental, la necesidad de cambiar de aires después de la pandemia. Después, por supuesto, está la búsqueda de mejorar el sueldo, si es posible. Y por último, pues la necesidad de aprender y de emprender nuevos retos. ¿Sabes que hasta el 27% de los trabajadores españoles se plantea ahora mismo un cambio laboral? Esos son casi 5 millones y medio de personas, ¿eh? Es una cifra importante. Pero, ¿cuántas lo consiguen realmente? Esa es otra pregunta también destacada. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues muy poquito. Solo 30.000 personas cumplieron ese deseo el año pasado. Fíjate, solo 30.000. Y es la mitad de la previsión que tenía el Ministerio de Trabajo. Un poquito menos de esa mitad. Es un fenómeno que recorre el mundo, Pilar. Pero en nuestro país, este anhelo se topa con una realidad muy complicada. La falta de oportunidades laborales, la inestabilidad y una cultura que nos ha mostrado que jubilarse en la misma empresa es lo mejor, en la empresa de toda la vida. Y sobre todo hay otra razón, el miedo. Pero esto está a punto de cambiar, nos explica el experto en psicopedagogía de la empresa, Manuel Fernández.
Los motivos para que no se produzca una gran renuncia, una gran división en nuestro país están muy relacionados con la cultura y con los miedos que tienen muchas personas. Sin embargo, esto está cambiando. Las nuevas generaciones no se quedan atrapados por una nómina, tienen menos miedo y tienen menos miedos porque han vivido siempre en la incertidumbre.
De hecho, Pilar, son los jóvenes con buena formación y que están vinculados a sectores con mucha demanda los que más se atreven a irse voluntariamente del trabajo. Pero cuidado, porque los trabajadores vocacionales, que son los que están más enganchados a su puesto de trabajo, se han quemado bastante en la pandemia, sobre todo maestros, educadores y enfermeros y enfermeras. El problema es que un trabajador que no conecta con su empresa, en la que pasa muchísimas horas, convierte su vida en una especie de infierno y acaba quemado. Y a la compañía tampoco le renta un trabajador así. Nos dice el experto que no hay proyecto que salga adelante si los trabajadores no están conectados emocionalmente con su empresa. Las compañías ya empiezan a ponerse las pilas en este aspecto e intentan vincular y fidelizar ese talento, Pilar.
Gracias, Sefi.
Un abrazo.
Bueno, seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida en este Mediodía COPE, en el que seguimos hablando de esa crisis abierta, de esa guerra más bien abierta en el seno del Partido Popular, que comenzaba ayer con esas declaraciones que hizo Isabel Díaz Ayuso, luego por la tarde con la declaración a las 3:30 de la tarde más o menos de Teodoro García Egea, y que hoy ha tenido otro escenario importante, los micrófonos de Herrera en COPE, por donde han pasado esta mañana de nuevo Isabel Díaz Ayuso y también Pablo Casado. Enseguida volvemos sobre este asunto, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
Qué bonito.
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues enseguida vamos a recordar la mañana tan intensa que hemos tenido aquí en COPE con Carlos Herrera charlando con los dos grandes protagonistas de la guerra civil montada en el Partido Popular, el presidente nacional Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional. Pero lo último que hemos tenido en Madrid sobre este asunto, te lo estamos contando desde la una, ha sido ese comunicado de la presidenta madrileña explicando y detallando todo lo relacionado con ese polémico contrato y esa polémica comisión cobrada por su hermano. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a recordar los detalles de ese comunicado que también han explicado pues hace unos minutos dos consejeros del gobierno madrileño.
Bueno, pues en ese comunicado se refleja que las mascarillas se vendieron por 5 euros, cuando los precios en ese momento llegaban hasta los 10,50 euros. Y donde explica que el hermano de Ayuso cobró 55.850 euros, no por comisión, sino por todas las gestiones que tuvo que realizar para conseguir el material de China y su traslado a Madrid. Unos datos que después han corroborado los consejeros de Hacienda y Sanidad. El contrato pasó por todos los filtros técnicos externos al gobierno, como cualquier otro contrato público, pero además fue uno de los que fue auditado por la Cámara de Cuentas sin que este organismo detectara irregularidad alguna. Lo explica el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Se trasluce en el informe, de proyecto de informe de la Cámara de Cuentas, es que no hay ni tacha ni reparo de ninguna clase sobre ese contrato.
Además, ha dejado claro que, al contrario de lo que decía el presidente del PP aquí en COPE, ese contrato no lo aprueba el Consejo de Gobierno, sino el Servicio Madrileño de Salud. Una vez aprobado, eso sí, se informa al Consejo del mismo. Además, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que no pudo existir tráfico de influencia porque en esa época, abril de 2020, con semejante emergencia sanitaria, directamente no había empresas que te proporcionaran mascarillas.
Todas las ofertas que se recibieron dentro del Servicio Madrileño de Salud eran estudiadas por el procedimiento que yo les he dado a través de la Subdirección de Gestión Económica y a partir de ahí se abría el procedimiento, pero nadie ha influido en la compra de esas mascarillas porque era una necesidad comprar esas mascarillas. No descontextualicemos lo que estamos viviendo en esos momentos, que eran momentos absolutamente dramáticos.
Un contrato que está publicado en el portal de transparencia y que pasó a la Asamblea, como todos los contratos de emergencia, para su supervisión, sin que nadie reparara en ninguna irregularidad.
Pues eso es lo que dice el comunicado de Ayuso y su gobierno sobre el contrato de Marras, el contrato de la polémica. Pero es que horas antes, aquí en Herrera en COPE, pues había estado la presidenta madrileña contestando a la intervención anterior, la del presidente de su partido, Pablo Casado. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, vamos a quedarnos con tres claves en tres sonidos de todo lo que ha dicho la presidenta madrileña, Carlos Herrera.
Clave 1, la famosa comisión, esos 280.000 euros que acabáis de aclarar que no fueron tal cantidad. ¿Sabía Ayuso que le había cobrado a su hermano y que era esa cantidad?
¿Usted no le ha preguntado por esa cantidad?
No. Sí sé que ellos, que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad, porque no sé si en esa cantidad hay más materia, no lo hay, que tengo claro es que eso no es ilegal y por tanto no le he preguntado más.
¿Puede
no
ser más contratos que haya acumulado otros contratos pues, de otras?
Pues probablemente sí.
Cosas que han aclarado ya, ese comunicado que hemos conocido a la una. Clave 2, a pesar de que Casado ha dicho que Moncloa no le filtró toda esta información sobre ese contrato y esa comisión, Ayuso insiste en que el líder de su partido le dijo en su despacho de Génova que fueron ellos.
Que esta información la han movido desde allí, porque esa información no la ha tenido ningún medio. Durante meses se han dedicado, cada vez que hablaban con un periodista, cuidado lo que tiene el hermano. Uf, es que hay que ver lo que ha hecho el hermano. Esa información sale de ellos mismos, no sé cómo, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba, esto puede estallar y esto es terrible.
Y clave 3, Pilar, ni delito ni falta de ejemplaridad de ninguna de las dos cosas podrán demostrar que es culpable. Tendrán que demostrarlo o Génova o la justicia.
La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar
De momento Ayuso, aunque ha suspendido hoy su acto en una farmacéutica, seguirá con su agenda a la espera de ver qué pasa con ese expediente, si tiene que dar más documentación, si tiene que comparecer o si con este comunicado le vale a Génova.
Bueno, veremos a ver. Gracias Álvaro. Así queda el capítulo de este viernes sobre el lío montado en el Partido Popular. Vendrán más, esto seguro. Bueno, todo esto en un viernes, por cierto, de buen tiempo, de sol, de máximas esta tarde en los 20 grados y con 16 ya a esta hora en el centro de la capital. Pero atento porque mañana el tiempo empeora. Cielo nublado, posibilidad de lluvia media mañana y termómetros a la baja, apenas superando los 11 grados. Para el domingo volverá el buen tiempo. 2 y 25, toca hablar del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora dificultad en varias salidas de la capital, especialmente en la carretera de Valencia, en la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto y en la A5 en Arroyo Molinos. Y en la M40, especialmente complicado el tramo de Coslada en sentido A3 y Valdemarín en dirección A6.
Y para hablar de cosas más tranquilas, no solamente del lío político que hay organizado, pues enseguida te llevamos a un lugar más propio de un paisaje japonés que de Madrid capital.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre cómo su histórico salón de baile se convierte cada mes en un singular tablao con el ciclo Flamenco Real. Un espacio único en Madrid para disfrutar del mejor cante y baile flamenco con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia o Kiki Morente. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
No estamos en Japón, aunque lo parezca. Un año más, la imagen de cientos de almendros en plena floración no deja a nadie indiferente. Es la Quinta de los Molinos, un lugar que solamente durante unos pocos días nos ofrece un espectáculo que no deberías perderte. Hasta allí nos vamos. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, es todo un blanco presagio de primavera. Los almendros del Parque Histórico de los Molinos en San Blas, 25 hectáreas, ya están en flor. Toda una terapia para estos tiempos revueltos. Un espectáculo de la naturaleza que debería tener premio Goya Pilar y que encanta a Teresa, Rosa y Merche, tres amigas que no se lo han querido perder.
El contraste de color, la luz, los almendros en flor que contrastan con el resto de la vegetación verde.
A mí me ha llamado la atención que otros años, cuando avisa la prensa que está los almendros en flor, está ya muy pasada la floración y este año está en su punto.
Ha sido antes, ¿no? La floración, yo creo que este año, que otros años, ya se adelanta unas cuantas semanas, yo creo.
Bonito paseo.
Dos recomendaciones para este bonito paseo. Como abre a las 6:30 de la mañana, mejor venir pronto y hacerlo en transporte público. La estación de metro de Suances está justo enfrente. Es imposible aparcar en este sitio del recreo de los madrileños que, como decías, parece más bien una estampa japonesa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora el sainete del Partido Popular pues tiene nuevos capítulos. El último es un comunicado en el que Isabel Díaz Ayuso desvela las facturas de su hermano en el contrato de compra de las mascarillas en plena explosión de la pandemia en 2020. Un contrato por el que cobró un dinero de la empresa adjudicataria y que, según los consejeros de la Comunidad de Madrid, que han ofrecido hace unos minutos una rueda de prensa, pues pasó los controles e incluso por el Tribunal de Cuentas. Han dicho también que la presidenta no supo nada de él, de ese contrato, hasta que el propio Pablo Casado le comentó más de un año después que su familiar había intervenido como profesional del sector. Bueno, Ayuso explica en ese comunicado que ese dinero que cobró su hermano, dice textualmente, es una contraprestación por su trabajo y no una comisión por intermediación. La factura, explica la presidenta madrileña, es de 55.850 euros. Bueno, la presidenta regional considera denigrante que haya tenido que publicar las facturas de su hermano y sigue así la línea que ha marcado esta mañana en la entrevista que ha mantenido con Carlos Herrera.
Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra.
Pues era una de las respuestas que daba Ayuso a Pablo Casado, quien minutos antes había intervenido también en Herrera en COPE.
El problema es que si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar, bien, lo cual es algo, don Carlos, que más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez si hay una investigación, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Pues son entrevistas que hoy sin duda marcan la actualidad y que puedes volver a ver y escuchar en nuestra web, en cope.es. En su intervención, por cierto, Casado ha negado cualquier tipo de espionaje a la presidenta madrileña y que Moncloa les entregara un dossier contra ella. Sin desvelar la fuente, se ha reconocido que a final de verano le llegó una información relacionada con una supuesta comisión recibida por el hermano de Isabel Díaz Ayuso en un contrato que adjudicó la Comunidad de Madrid por lo que estamos hablando, por esa compra de material sanitario. Y pidió entonces explicaciones. Asegura el presidente del PP que nunca recibió una respuesta aclaratoria, algo que niega Ayuso, quien además pide a la dirección de Génova que presenten alguna prueba contra ella.
La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Y yo les pido que sean ellos los que demuestran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego, o cualquiera de mis consejeros, han movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano o a mi entorno familiar.
Pues estas son las versiones que ha ofrecido Pablo Casado y también Isabel Díaz Ayuso esta mañana en COPE de un asunto que ha dinamitado al Partido Popular con detectives, investigaciones, contratos polémicos y duras acusaciones de por medio. Y que vamos a ver cómo acaba porque en esta guerra cainita solo puede ganar uno. Bueno, pensándolo bien, con el espectáculo que están dando en el PP, realmente todos pierden. Sin embargo, los partidos de izquierda pues no dan crédito al regalo político que les han dejado en la puerta. Por cierto, PSOE y Más Madrid se han ido ya a presentar una denuncia en la Fiscalía precisamente por ese contrato del hermano de Ayuso. 2:34 de la tarde, así viene el día, pero hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. España y Canadá acuerdan retomar la búsqueda de los desaparecidos en el naufragio del Villa de Pitancho.
Sí, Pilar, lo acaba de confirmar el delegado de gobierno en Galicia. Saldrán a buscarles en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan. Dice que ha sido clave la negociación del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con su homóloga canadiense. José Enrique es sobrino de uno de los desaparecidos.
Por parte de la familia, bueno, esperemos que sea verdad, porque estamos un poco cansados de comunicados que al final acaban en nada. Entonces, esperemos que no solo sea un deseo ni una voluntad y sea una realidad y haya hechos. El hecho de que se reactive la búsqueda por parte de Canadá y que España, el gobierno de España, arrime el hombro en ese sentido también.
Moncloa y la Generalitat de Cataluña retoman hoy sus negociaciones bilaterales.
Bueno, en esa mesa el traspaso de las becas para estudiantes, la gestión de seguros escolares y de los juzgados al gobierno catalán. La ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez y la consejera de Presidencia catalana Laura Vilagra encabezarán la reunión. Será el segundo encuentro de este organismo desde el pasado 2 de agosto. Desde la Generalitat diferencian este órgano, la comisión bilateral, de la mesa de diálogo en la que esperan se pueda solucionar lo que llaman el conflicto catalán.
Y declara el asesino confeso de la menor de 14 años en Alcalá la Real, en Jaén.
Se sigue investigando si pudo haber una agresión sexual previa al asesinato, que se produjo por asfixia. La víctima apareció desnuda en las ruinas de una iglesia del pueblo. El detenido cuenta con una denuncia por agresión cuando tenía 15 años. El cadáver de la chica será repatriado a Marruecos. Es la tercera víctima en lo que va de año por violencia machista.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre, todo el deporte. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tenemos que escuchar a Carlo Ancelotti haciendo autocrítica tras el Paris Saint-Germain y mirando hacia la Liga. Toca hacer la previa de los partidos de mañana, por ejemplo, con el Real Madrid a la vez, con toda la plantilla disponible para Ancelotti, y el Osasuna Atlético de Madrid, con Simeone pendiente de otros dos jugadores que han dado positivo en antígenos. Vamos a repasar lo que ha dado de sí la jornada de la Europa League con los cuatro equipos españoles, la Copa del Rey de Baloncesto, que tiene primera semifinal, Tenerife-Real Madrid, y hoy en cuartos de final, Murcia-Valencia y Barcelona-Manresa en tiempo de juego en COPE+. Y escucharemos a Lewis Hamilton tras la presentación del nuevo Mercedes.
Pues las preguntas las ha puesto esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE, y tanto Pablo Casado como Isabel Díaz Ayuso han dado respuestas, sí, pero también han dejado dudas y versiones contradictorias.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Pues de toda esta larga hora de conversaciones, que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es, el meollo, el asunto fundamental, pues ha sido sobre todo el de los contratos. Génova tenía informaciones o rumores sobre supuestas comisiones de hasta 285.000 euros cobrados por el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y Casado, el líder del PP, pues llegaba a poner sobre la mesa la posibilidad de que Tomás Díaz Ayuso pudiera haber tenido testaferros para vender mascarillas a la Comunidad de Madrid.
¿Ningún familiar suyo puede firmar con la comunidad, la Consejería de Sanidad de Madrid?
Sí, por supuesto que sí. Pero en ese caso, si yo presidiera esa institución, debería inhibirme a la hora de conceder el contrato. Y si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato, habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como el adjudicatario.
¿Tendría, por tanto, que haberse quedado fuera Isabel Díaz Ayuso de saber que su hermano iba a hacer negocios con la Comunidad de Madrid a través de la empresa de un conocido? Pues se lo hemos preguntado a Pilar Bensusan, que es catedrática de Derecho Administrativo.
Ella no participa en el procedimiento. Además, la causa de abstención del procedimiento, que entre ellas está la de la consanguinidad, como sería el caso de su hermano, en este caso no se daría, porque es que el hermano no es el contratista, él tampoco es mandatario directo ni representante de la empresa, que serían las causas que le llevarían a la abstención a ella.
No hay ninguna irregularidad, nos ha dicho esta catedrática, pero en cualquier caso la Fiscalía va a tener que estudiar si ve algo raro en estos contratos, porque el Partido Socialista de Madrid y también Más Madrid ya han denunciado este asunto. Bueno, luego había otra duda fundamental. ¿De dónde sale la información que manejaba la cúpula del PP con supuestos datos privados de la familia de Díaz Ayuso?
que esta información la han movido desde allí, porque esa información no la ha tenido ningún medio. Durante meses se han dedicado, cada vez que hablaban con un periodista, cuidado lo que tiene el hermano. Uf, es que hay que ver lo que ha hecho el hermano. Esa información sale de ellos mismos, no sé cómo, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba, esto puede estallar y esto es terrible y tal.
Pues este es precisamente uno de los grandes misterios ahora mismo. ¿De dónde han salido estos supuestos datos? Y sobre todo, ¿se podrían obtener de forma legal? La catedrática Pilar Bensusan responde.
Si amablemente esta persona, este empresario, pudiese dar y proporcionar esos datos, pues esa sería una posibilidad. La otra es la tiene la agencia tributaria, pero claro, son datos privados, datos particulares que no tiene que dar a nadie. Y luego la opción más viable para poderlos obtener es mediante una petición judicial.
Cabe también la posibilidad de que la información confidencial saliera de los famosos detectives, cosa que Pablo Casado ha negado.
Paralelamente, ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar alguno de esos extremos de esa información que usted tenía.
Jamás. Es absolutamente falso. Yo creo que lo ha dejado muy claro ayer el secretario general del partido y el alcalde de Madrid. Y si alguien lo hubiera hecho, aunque fuera a título particular, sería cesado inmediatamente.
Sin embargo, hay un detective que dice que contactaron con él para este asunto desde una empresa municipal de Madrid. Y hay también un cargo dimitido, Ángel Carromero, en el Ayuntamiento de la capital. Vamos a hablar a continuación con José Antonio Novo, que es detective e investigador privado. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente el interés legítimo? En este caso concreto, ¿el Partido Popular o alguien de su entorno podría justificar que tiene interés legítimo en investigar los cobros del hermano de Díaz Ayuso?
Bueno, en este caso no parece que haya ningún interés legítimo. El interés legítimo es, pues, cambiando un poco de tema, un señor o una señora que investiga a su marido o a su hijo para ver lo que hace, si va a lugares pues que no debe y cosas así. O un señor que alguien le debe un dinero y él quiere interponer medidas legales contra esta persona. Lógicamente, para hacerlo, pues ha de tener pruebas, ha de tener una serie de cosas, si el señor es solvente, no es solvente y todas las cosas. Si no acredita ser una persona interesada en el tema, el detective en ningún caso le va a hacer el trabajo. Eso es lo que es el interés legítimo.
Bueno, claro, para ello además tenía que haber tenido acceso a datos fiscales, datos también de la agencia tributaria. ¿Acceder a estos datos es legal?
No, para nada. Un detective no puede ni debe ofrecer estos servicios a ningún cliente porque, en principio, y hasta donde yo llego, pues no tiene acceso a los mismos, porque es una información muy confidencial y que no puede tener, vamos. Y si la tiene, pues es porque la ha adquirido de malos modos, ¿no? O sea, sobornando algo seguramente, ¿no?
Pues nos ha quedado claro. José Antonio Novo, detective e investigador privado, gracias por atendernos.
Gracias a usted. Gracias.
Bueno, el caso es que con toda esta polémica, con todo este asunto, en el Partido Popular siguen en shock. Y más aún tras escuchar esta mañana aquí en COPE a los dos protagonistas que siguen enfrentados frontalmente. Entrevistas que a esta hora pues siguen llenando informativos dentro y fuera de España. Laura Rubio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas televisiones incluso daban la señal en directo de lo que estaba ocurriendo aquí en la cadena COPE.
Y digo que la actualidad manda porque está hablando ya. Nos vamos en directo hasta Radio COPE, donde está hablando el líder del Partido Popular.
Pablo Casado, que no ha hablado hasta ahora. Y se está hablando ahora mismo en la COPE. Vamos a escucharlo.
Bueno, primeras reacciones de Pablo Casado.
Declaraciones que ocupaban los principales espacios informativos, igual que la réplica de Isabel Díaz Ayuso, también en Herrera en COPE.
Ayuso ha sido entrevistada inmediatamente después en la misma cadena COPE.
Es que Ayuso ella no ha querido esperar y ya ha hablado, acaba de hablar también, precisamente, Ayuso en cadena COPE.
Respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la misma
cadena. Las radios, televisiones y medios digitales hacían eco en directo de estas dos entrevistas que ya puedes volver a escuchar en COPE.com.
La bajada de contagios de las últimas semanas va relajando las medidas que mantenían las comunidades autónomas para luchar contra la sexta ola, pero los contagiados por la variante Omicron se encuentran con un problema que quizá ni siquiera hayan pensado. Se les complica la posibilidad de viajar si tienen el pasaporte COVID caducado. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque la Comisión Europea decidió que el pasaporte COVID caducara a los 270 días, es decir, a los 9 meses después de haberte puesto la última dosis de la vacuna. Por recomendación de Sanidad, las personas que se hayan contagiado de Omicron tendrán que esperar 5 meses para vacunarse de nuevo. Si hacemos las cuentas, pues todos ellos están eso, en el limbo, porque no tienen a su disposición el pasaporte COVID y se les va a caducar el que tienen. Mira, por ejemplo, a lo mejor eso les dificulta viajar en Semana Santa. Esta es la situación en la que está Jesús.
Yo me contagié de Omicron, entiendo que en el trabajo, en un supermercado, y ahí hubo varios casos. La última vez que me vacuné la segunda dosis la recibí en agosto. Y ahora está dentro de 5 meses, yo no me puedo vacunar. Si fuera a viajar, pues ya vería y tal. Pero bueno, no es algo que me preocupe.
Bueno, porque él no va a viajar, pero ¿y los que van a viajar? Bueno, pues vamos a intentar buscar la solución esta tarde.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y te cuento también que está compareciendo ahora mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas, tras participar en la cumbre de líderes de la Unión Europea. Está hablando de los asuntos que han abordado en esa reunión de líderes y ha mostrado su total apoyo a Ucrania en este difícil momento.
La importancia de la seguridad marítima, con especial atención a los conflictos actuales como pueda ser la estabilidad del Sahel, también Libia, Somalia, Mozambique o el incremento de la piratería.
Pedro Sánchez en esa rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con los líderes europeos en Bruselas. Sigues en Mediodía COPE, ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio...
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente. Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía.
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues enseguida vamos a repasar la mañana tan informativa y tan entretenida que hemos tenido aquí en COPE, ¿eh? Con los dos protagonistas, sin duda, del conflicto político en el Partido Popular, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, charlando en directo con Carlos Herrera. Pero estamos a viernes, vísperas de un nuevo fin de semana, y a pesar de que hace 7 días también estábamos con la alerta activada y al final, afortunadamente, no pasó nada, pues hay que estar pendientes de nuevo a posibles incidentes que puedan protagonizar diferentes bandas juveniles. Sobre este asunto, hoy hemos tenido tenido reunión importante. La Junta de Seguridad Local de Madrid, con el Ayuntamiento, la Delegación de Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil. Todos sentados en la misma mesa para analizar ese dispositivo puesto en marcha la semana pasada. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué ha salido de esa reunión y qué hay preparado para este fin de semana?
Pues la conclusión principal es que Madrid es una ciudad segura, pero hay que estar atentos a que las reyertas entre bandas puedan repetirse. Por ello, este fin de semana seguirán los controles y los cacheos. 1.300 agentes entre Policía y Guardia Civil estarán desplegados, como el fin de semana pasado, por 10 distritos a la capital y el municipio de Parla. El balance desde que se ha puesto en marcha este plan contra las bandas juveniles es positivo. Mercedes González es la delegada del Gobierno en Madrid.
El plan de actuación contra las bandas juveniles no va a parar hasta que no acabemos con la actividad delictiva de las mismas. De momento, el fin de semana fue muy bien y la semana ha sido afortunadamente tranquila.
La delegada del Gobierno ha confirmado que ya hay 19 detenciones relacionadas con las reyertas de hace dos fines de semana. 15 miembros de los trinitarios, uno de ellos menor de edad, y 4 de los Dominican Don't Play.
Se han procedido a las detenciones de todas las personas que actuaron en todos los incidentes, reyertas y sucesos que acontecieron el famoso fin de semana. Tan solo queda por esclarecer el caso del asesinato del chico de la calle Atocha.
Encontrar al autor o autores de ese asesinato sigue siendo una prioridad para la policía y la delegada confía que en breve haya novedades al respecto.
Y aprovechando esa reunión de seguridad, se ha hecho balance también de la criminalidad en la región de Madrid. Con esos datos en la mano, Luis, ¿se puede decir que la capital es un lugar seguro?
Pues sin duda, respecto a 2019 hay menos hechos delictivos y más detenciones. Y todos aquellos delitos que generan esa sensación de inseguridad, como los robos con violencia, han caído considerablemente.
Con un 14,25% menos de hechos delictivos en la ciudad de Madrid, sin embargo, hemos subido en un 4% los detenidos. El 50% de los delitos que se cometen en la ciudad de Madrid son hurtos o daños leves. Han bajado todos los delitos que generan esa sensación de inseguridad ciudadana.
La mala noticia es que en el último año han subido un 20% los delitos de violencia contra la mujer. En Madrid, Pilar, se registran 32 casos de violencia machista al día, más de un caso a la hora, algo desde luego preocupante. Hechos como los que conocimos ayer de sumisión química en una discoteca han provocado que ya se esté actuando con un plan específico para evitar ese tipo de delitos.
Gracias, Luis, y enseguida te contamos la última hora de la guerra abierta en el Partido Popular.
COPE Madrid.
Estar informado.